Gálatas capítulo 3, vamos. Aquí Pablo va a usar término fuerte, más adelante va a decir otra cosa muy fuerte también, más adelante en Gálatas, pero les llama insensatos, necios, tontos. O sea, qué tontos son, que no se fijan. Pero luego, no es porque como que un nuevo dato, como todos nos acordamos en la escuela, que empiezan con nuevos conceptos en matemáticas, o tienes que aprenderte fechas de batallas o algo así, y te está costando asimilar nueva información, pero aquí está diciendo, esto no es nueva información, esto ya les quedó, y ahora ¿dónde lo dejaron? Entonces, muy importante para nosotros, porque no nos gusta que nos digan insensatos, o necios, o tontos. Entonces, pues, sí, no te tenía que gustar. Pero igual, ¿dónde está eso? Hablando de como en los discipulados, como primer día de secundaria. Y llega el momento que, ¿en qué momento ya están diciendo, todavía no traes tus útiles? O sea, todavía niños, todavía no traen sus lápices de color, todavía están pidiendo prestado. Entonces, mucho es eso, o sea, ¿a qué horas o en qué fecha pensabas ya ser parte del salón y aprender algo? Entonces, les está hablando así a los gálatas y es un poco, pero para no vernos tan a tanta distancia de quiénes son ellos, nos conviene también poder decir, bueno, lo que sigue. Oh, gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? Entonces, tenemos que ver qué es eso de fascinarles para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, vamos a leer todos los primeros 5 versículos y tratar de ubicarnos en eso, decir, bueno, esto tiene algo que decirme también. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois otra vez? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces sí está poniéndose en una postura recia a los gálatas, pero porque es crítico lo que está pasando con ellos, porque dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, no es nuevo dato, no es nueva información. ¿Dónde tiraron o en qué mochila, debajo de la cama, dónde está eso? Búscalo. ¿Dónde lo dejaste? Si has andado en México algún tiempo y si has vivido y puebleado, como que vas usando carretera libre y vas pasando por pueblos, suele suceder, ¿no? Que ahí vas bien quitado de la pena y entrando en el pueblo hay un tope y luego otro tope y otro tope. Pero ¿no te ha pasado que como a 80 centímetros del tope hay un letrero que dice tope? Y ahí estás frenando, parando de nariz, así el coche, ¡ay, mi suspensión! Entonces ya vas ya con otra velocidad y pensando y fijándote dónde estás. Entonces eso es lo que él está diciendo. Oye, eso no es nuevo aviso. Esto es algo que hemos venido trayendo. Entonces ya el segundo tope en el pueblo, ya estás donde hay otro tope. Ahora sí ya no me van a ganar porque ya sé que hasta que ya está el tope te está poniendo como etiqueta, no como advertencia. Es decir, esto, joven, es un tope. Entonces ya, y es así, cuadrado, 30 centímetros y tienes que pasar así. Entonces, pero ya eso no es nuevo, ya vas avisado. Entonces está diciendo, ¿qué les pasa? Ahora, cuando dice, ¿qué nos fascinó? A veces como que lo traducen, ¿qué nos hipnotizó? El problema de decir hipnotizar tiene que ver con upo, que es debajo, y gnosis, que es conocimiento, entonces como el subconsciente. El problema es de entenderlo así, es que para que hipnosis funcione, la persona, el hipnotizado, tiene que tener absoluta, perfecta confianza en ti. para poner su voluntad en tus manos. Entonces, realmente no es tanto hipnosis, sino fascinar aquí es estar relacionada con la palabra calumniar. Entonces es repetir, insistir en como una serie de calumnias para desviarse, para no obedecer a la verdad. Y cuando dice obedecer, hay dos palabras que se traducen igualmente obedecer en el Nuevo Testamento, pero una es la forma de escuchar y la otra es dejarse convencer. Entonces, dejarse convencer está relacionado con el verbo creer, y obedecer, que es hacer caso, está relacionado con el verbo oír. Entonces, es oír con la intención de someterte o hacer caso. Entonces, podemos entender quién les estaba repitiendo una serie de calumnias para ya no hacer caso a la verdad, para ya no dejarse persuadir por la verdad. Eso es importante. Entonces, a la primera no te dejas persuadir por el letrero que dice tope, okay. Si no te dejas convencer esa vez, el segundo tope ya te convencerá. Entonces, pero igual, o sea, ¿qué necesidad de andar todo el tiempo? Así siempre sorprendido, siempre incómodo, siempre, eso no lo vi. Entonces está diciendo, ¿quién les estaba repitiendo unas calumnias para ya no hacer caso a la verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, las calumnias eran ¿contra quién? No contra Pablo. Pablo tomó capítulo 1 y 2 como para restablecer ante ellos, esto es quien me llamó, esto es el evangelio que predicamos, esto es lo que ya sabían desde el principio. Entonces, ¿quién me llamó? ¿Quién me envió a ustedes? Y los Gálatas consisten en los Efesios, que aquí está la carta a los Efesios, más adelante los Colosenses, los de Derbe y Listra, de donde era Timoteo, los de Laodicea, que aparece esa iglesia en Apocalipsis, y así. Entonces, todas esas comunidades en toda la región de los Gálatas. Entonces, sería como los morelenses. Y hay la iglesia que está en Temisco, la iglesia que está en Cuautla, la iglesia que está en Tetela del Volcán, y así. Pero los morelenses es la región, los Gálatas es la región. Entonces, esto es general, esta carta entonces la leían en Éfeso, en Colosas y así. En toda la región circularon esto. ¿Y por qué? Porque venían los judaizantes. Como en el principio los cristianos ocupaban las sinagogas, porque eran en un principio puros judíos, ocupaban las sinagogas para sus reuniones y enseñanza. En el día del Señor, domingo, el día del Señor, el primer día de la semana. Pues allá los judíos no lo estaban ocupando el primer día de la semana, sino el último, el sábado. Entonces, bueno, ahí están y se empiezan a agregar gentiles. Y a veces por persecución o contienda, entonces levantan y van a otro lugar a reunirse, porque ya no pueden usar la sinagoga. Pero a partir de la destrucción del templo y un poco antes, porque Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, ya venía muy entrado en esa corriente, se estaba formulando una religión que se llama el judaísmo. O sea, lo que vivía Moisés, lo que vivía el profeta Daniel, lo que vivía Abraham, no era judaísmo. Entonces, a veces tenemos como un rollo en México del mesianismo, y te están hasta ya como que ocupas un apodo judaico. Entonces ya no, a veces los pentecosteses te lo dejan así, ya eres Abimael o algo así, porque sí, porque les gustó un nombre del Antiguo Testamento. Pero, o sea, como que de observar la dieta y los días y luna nueva y el día de reposo y muchas cosas que están en el Antiguo Testamento como parte de la ley para la casa de Israel. Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tenemos que ser claros en eso. Es llamado el Antiguo Testamento no por antigüedad, porque Abraham fue justificado por fe 400 años antes de la ley. Es muy importante. Lo explica en detalle en Romanos 4, pero aquí también lo va a decir muy bien. Y el justo por la fe vivirá. Entonces, eso es algo que Dios ya estableció. De hecho, piensa en eso. ¿Por qué cayeron Adán y Eva? Por no creer, por no oír con fe, por no hacerle caso a Dios, por no dejarse persuadir por Dios y sí dejarse persuadir por una mentira. Y el camino de regreso era creerle a Dios. ¿Qué es lo que Dios prometió? Un redentor. Entonces traían sacrificio. Abel ofreció mejor sacrificio y fue acepto lo que él ofreció. ¿Por qué era la calidad del sacrificio? No, sino que le hizo caso a Dios y trajo sacrificio de sangre, un cordero. ¿Te das cuenta? Entonces le hizo caso a Dios, se dejó persuadir por Dios. Entonces piensa en tu vida, ¿en qué formas? Porque a lo mejor con eso puedes entender un poco el conflicto y la falta de contentamiento entre tú y Dios, por decirlo así, es el nivel también de que no haces caso y no te dejas persuadir por Dios. Entonces piensa en eso porque nos ayuda a ubicarnos. Otra vez, o gálatas insensatos, ¿quién les estaba repitiendo calumnias contra Jesucristo? Contra su persona, la suficiencia de su persona. Entonces, ¿quién nos fascinó? ¿Quién les venía repitiendo muchas calumnias contra Jesús? Pero las calumnias contra Jesús entre creyentes no son: Jesús es hijo del diablo, la Virgen María no fue virgen. Eso no son, porque tú dices, ah, estás loco, sino que Jesucristo no basta. Ve lo que dijo la serpiente a Eva. ¿A poco? ¿Será que le has entendido bien a Dios? ¿No será más bien eso? O sea, no fue una mentira directa, no fue una como acusación directa a Dios, sino indirecta. Lo que pasa es que Dios no dijo: Dios es envidioso. Dijo: Dios no quiere que coman de este fruto porque Él sabe. Lo deja como entendido. Él sabe que serán abiertos sus ojos y serán como Él. Y Él es envidioso. Pero no dice: Él es envidioso. Lo entienden. ¿Okay? Entonces, igual, cuando alguien está diciendo: para estar bien con Dios es Jesucristo más esto, 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 o todo esto. Es Jesucristo y esto, Jesucristo y santidad. ¿Qué están diciendo? Es que la santidad de Jesucristo no basta. Es Jesucristo más muchos actos de justicia. Entonces los actos de justicia de Jesús no son suficientes. Es que tu persona no es suficiente, entonces la persona de Jesús más otra cosa. Entonces, entonces ve eso. Y eso es una forma muy buena que tú puedes pasar el peine por la cabellera de una doctrina y decir: ¡up! Ya encontré nudo. Que no es consistente con lo que el Evangelio nos predica, que sí, Jesucristo basta. Entonces piensa en eso. ¿Quién repetía calumnias? Pero en el tono que la serpiente calumnió a Dios. Una falsa acusación, simplemente dando a entender algo. Entonces te dan a entender. Entonces el mesianismo, por ejemplo, ¿qué da a entender? Que Dios no te recibe como gentil. Dios no te recibe, por decir, como mexicano. Sino tienes que adoptar una nacionalidad que no es tuya. Una etnia que no es tuya. ¿Ok? Pero ¿cómo adoptas eso? Te pregunto, si yo como frijoles, que si yo aguanto chile, si yo aguanto salsa de hormiga con chile de árbol, ¿eso me hace mexicano? No, nomás quiere decir que aguanto lo picoso. ¿Qué es lo que te hace mexicano? Que cuando cantan México lindo y querido, se te hace nudo en la garganta y llenas tus pulmones, sí. Entonces, como que, bueno, por decir eso tampoco te hace mexicano, así no te dijeron en civismo, pero piensa, o sea, ¿qué es lo que? Es una identificación con temas, con experiencias y con gente. Entonces, simplemente decir ahora como kosher, guardo el día de reposo, eso quiere decir que en la fila, y ahí están diciendo Rubenita, Danita, tribu de Manasés, tribu de Efraín. Entonces te formas, ¿de qué tribu? Pues yo soy del barrio de la Estrella, aquí fuera. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería la intención de Dios con la ley, con las 12 tribus de Israel? O sea, todo eso es posterior a lo que Dios ya hizo claro, que uno es justificado ante Dios por creer lo que Él dice, hacerle caso a lo que Él dice. Ahora, ves que en Santiago dice: tú dices que tienes fe, los demonios también creen y tiemblan. ¿Ok? Entonces, simplemente afirmar, decir esto es verdad, eso no basta. Porque entonces, porque aún así no quiere decir que le estoy haciendo caso, que me dejo persuadir. Entonces, yo puedo ver el letrero en un pueblo que dice tope, 100 metros. Si no me dejo persuadir, el tope me va a persuadir, ¿ok? Pero ¿qué es lo que Dios ocupa? Cuando yo no me dejo convencer, cuando yo no le hago caso a Dios, ¿qué es lo que Dios deja en el camino que sí me va a convencer? ¿Ok? Todos nosotros nos descalabramos en eso y nos quedamos convencidos. A Dios hay que hacerle caso. Cuando Él te dice, déjate persuadir, déjate convencer. Ok, entonces, pero esas calumnias no son como para blasfemar directamente a Jesucristo, su persona o su obra en la cruz, sino es para disminuir, para que quede corto, que no baste, que no sea suficiente. Entonces, ¿qué nos fascinó? Ahora, checa, un ejemplo. Es un poco raro y algunos entenderán perfectamente lo que estoy diciendo. Cuando yo primero llegué a México, estuve casi un año con un pequeño templo pentecostés, muy tradicional, muy linda gente, muy sincera, muy equivocada, pero muy sincera, muy legalista. No había gozo, ¿eh? No había gozo, no había paz. Acuérdate, dice en Romanos 14 que el reino de Dios no es comida y bebida, sino gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Entonces, durante ese tiempo, noté unas cosas. Decían, ay hermano, bueno, viene, y todos le decían hermano y hermana, fuera o no. ¿Ok? Fuera o no. Simplemente era como decir ese. Entonces, pues esa hermana, no, bueno, yo creo que no es cristiana, no es creyente. ¿Por qué? Porque usa aretes. Luego aquí hay hombres que usan aretes, digo, híjole, ya vamos a tener que discutir algo. Pero entonces, o sea, usan aretes. Entonces yo empecé a saber, bueno, se trata de esto. Pueden usar de alhajas y joyería lo que quieran, pero aretes no. Porque hay un texto en Isaías acerca de las mujeres de Jerusalén que usaban aretes. Pero dice muchas otras cosas también, ¿no? Pero entonces, cuidado, un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces había eso, que no usaran aretes. Ok, que no usen aretes. Pero digo, por eso esta sí es santa, esta no es santa. Y digo, eso le... No, pero, o sea, sí pero no, y sí pero no, sí pero no. Eran todas las conversaciones y era un poco raro para mí. Vengo como gridito y todo, desconocido y estoy... ¿Qué? Entonces, pues va pasando el año. Además también... Es abominación, hermano, que la mujer vista ropa de hombre, entonces no pantalón. Eso está, ese versículo está en Números, donde Moisés dice, es abominación que la mujer se vista como hombre y que el hombre se vista como mujer. Entonces, ¿de qué está hablando? Además, no existía pantalón, era túnica, 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 unitalla y unisex, ¿ok? Entonces, túnicas. La única definición, la única distinción que una tendría, una túnica que tendría, es el costo del material, ¿ok? Y el largo. El largo era para el élite, la clase alta, porque no trabajan, entonces va hasta los pies la túnica. Era como símbolo de marca, ¿ok? Y los obreros con la túnica hasta, o las obreras, la túnica hasta las rodillas, que no les estorbe la ropa para trabajar. Cuando Pedro dice ceñir los lomos, no está pensando como en algunas tienen así su faja y todo para hernias y todo, sino tomaban el borde de la túnica atrás, lo suben y lo meten a presión en su cinto, en el cinturón, el lienzo que les servía de cinturón, y con eso se arma como pantalón, con bermudas, y ya pueden trabajar. Entonces Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, pónganse a chambear, pónganse a trabajar, o sea, háganse de manera que estén poniendo atención y listos para hacer caso, ¿ok?, a lo que Dios dice. Entonces, y el que es así ve el tope sin el aviso, porque está poniendo atención. Bueno, entonces, yo digo, bueno, pero lo que dice es esto, ese es el contexto. Otra vez, texto fuera de contexto, ¿qué es? Pretexto. Entonces, no está hablando de lo que es la contienda de hoy, identidad, género, ideologías, confusión, y demás. Dice, eso no está bien. Porque realmente no era la túnica, o sea, túnica de hombre, túnica de mujer, no existía. Pero ¿qué es lo que tú estás diciendo a todos los que te rodean que tú eres? Que entiendes que así te hizo Dios y lo vas a vivir. ¿Ok? Bien. Entonces, a eso, entonces yo estoy hablando de eso mucho, porque visitábamos a los hermanos en su hogar, nos invitaban a comer y ahí estamos. Entonces el pastor como discutiendo un poco con él, pero pues mira, ¿y este es qué dice eso? ¿Sé por qué? Entonces, y había otras muchas costumbres. Bueno, al cabo del año viene un grupo de estudiantes de la Escuela de Evangelismo en San Diego, a donde yo fui, y vienen en sus prácticas. Entonces llegan, me uno con ellos en la Ciudad de México y íbamos a andar evangelizando, fuimos a UNAM y muchas cosas. Okay. Bien, y entro en donde están y ahí están reunidos y todo, y yo así tropezado, sacado de onda, porque el uniforme del grupo, porque hacían como teatro en la calle, pantalón de mezclilla, hombres y mujeres, válgame Dios, así. Tenían aretes, y no así Frida Kahlo, sino unos aretitos de pescado, de un pescadito cristiano. Aretitos así. Y dije, ya me están convirtiendo. Y yo estoy en una postura diciendo, eso es lo que escrito está, eso es lo que dice en la Biblia, razonando sobre muchos temas, pero razonando sobre eso, y aún así, repitiendo, ya me están ganando. Me di cuenta. Ahora, ¿qué se está repitiendo mucho en tu cabeza que no es cierto? Que está disminuyendo la validez y la suficiencia de Jesucristo, su persona, Hijo de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, que nos reconcilió con Dios, que estando lejos nos trajo cerca. Entonces, ¿quién te está dice cosas que no son ciertas? Son calumnias, indirectas, pero son calumnias y te están convenciendo, te están persuadiendo. Y ya no esperas de Él todo, y ya no confías en Él con todo. ¿Okay? ¿Quién nos fascinó para no obedecer o no hacerle caso a la verdad? Si no hago caso a la verdad, ¿a qué estoy haciendo caso? Una mentira. ¿Para qué? Okay, entonces, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Los gálatas no estuvieron en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado. No lo vieron, ni hubo una, nadie lo filmó, no aparece en YouTube, allá en Éfeso, pero quiere decir que hubo una exposición, una presentación del Evangelio y una exposición de las Escrituras mostrando que Jesús es el Cristo, como Pablo solía hacer, que ellos como si hubieran estado en el escenario. Y a ti te ha pasado que estamos estudiando aquí, estamos leyendo la Biblia, estamos explicando lo que dice, y de repente estamos hablando Jesús crucificado, diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, y tú estás así. Oh. Y luego el ladrón en la cruz diciendo a su amigo, tú cállate, porque nos está tocando nuestro merecido, y este recio y quejándose contra Jesús, ¿de qué me sirves? Tonto Salvador, sálvate y sálvame. Si no, no sirves. Y el otro diciendo, pues nos está tocando nuestro merecido. Y dice, Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y tus labios se mueven. Dices, a mí también. Estás en el escenario, delante de cuyos ojos Jesús fue claramente crucificado. O sea, ya lo captaron. Entonces él está diciendo, entonces, ¿qué hay nuevo? ¿Qué es? O sea, ¿qué puede ser mejor que eso? ¿Qué puede ser más interesante que eso? Pero sucede algo, y está sucediendo todo el tiempo en la historia de la iglesia, está sucediendo ahora, que empezamos a sustituir cosas que parecen más interesantes o más necesarias. Un ejemplo. Vamos a ser muy relevantes, eso es como el lema de ahora, hay que ser relevantes. Hasta hay una revista para cristianos que se llama Relevante. Número uno, vamos a Romanos capítulo 5. Número uno, para mí como pecador, yo soy relevante a Dios. ¿Por qué? Vamos a Romanos capítulo 5. Versículo 8. Yo soy relevante a Dios. Es mucho que nos pega, mucho que como que nos ataca, nos desconcerta, es esa sensación o la sospecha de que a Dios yo no le soy muy relevante. Como que Él no me entiende, no le intereso, o es más, hasta que le caigo mal. No siempre, pero a veces. Entonces, esa como incertidumbre, esa inseguridad. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, checa eso. Eso quiere decir que si todavía soy pecador, y cuando todavía era pecador, Cristo murió por mí. Entonces, yo soy relevante para Él. Yo soy relevante para Él. Número dos, Él es relevante para mí. ¿Por qué? Porque aún peco, aún soy pecador. Entonces, Él sigue siendo relevante para mí. Ahora, ¿qué podría ser más relevante que eso? Que Jesucristo basta. ¿Qué podría ser más actual que un Salvador suficiente? Que Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué podría ser más actual, más al día, más necesario, más rebosantemente gozoso para mí saber? Él me ama. Dios muestra su amor para conmigo, en que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Y checamos, versículo 9, pues mucho más que eso ya era suficiente. Pero dice, mucho más, estando ya justificados en su sangre, presentable y aceptable ante Dios, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Imagina, lo que temes, ya no lo tienes que temer. Lo que te preocupa, cuando vas bien quitado de la pena y se te poncha una llanta y dices, es que no leí hoy mi Biblia. Ya estás con una mano y el gato y otra mano reponiendo lo que no... O sea, ¿qué te pasa? Cuando no leías tu Biblia, Cristo murió por ti. Cuando no hacías oración, Cristo murió por ti. Cuando veías pornografía, Cristo murió por ti. Cuando golpeabas a tu mujer, Cristo murió por ti. Cuanto más ahora lo haría, que entiendes, que aceptas, que reconoces, cuanto más ahora entonces. Que eras un despreocupado, un despistado y en enemistad con Él. Checa, versículo 10. Porque si siendo enemigos... fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora, un consejo para papitos, padres de familia y todo. ¿Tú quieres que tu hijo, entonces qué? Pues para que mi hija le guste, entonces ya le compré su pandero. Entonces, entonces tú más estás visualizando y declarando por fe. Yo veo a mi hija aquí parada con el pandero y le compré pandero para que le guste estar en la casa de Dios. Mejor di esto. Mi hija es enemiga de Dios. Mi hijo es enemigo de Dios. Duele. No porque no quiera tocar en la banda de alabanza, ok, no por eso. Pero, o sea, realmente no le interesa, no le llama la atención, no le gusta, no quiere, le fastidia que le estés diciendo. Entonces di, mi hija es enemiga de Dios, mi hijo es enemigo de Dios. Y suena horrible decir, pero Dios lo dijo de mí y ya me salvó. Lo pudo lograr con un enemigo suyo. Entonces, cuando yo empiezo a decir, o mi papá, o mi mamá, o mi pareja, o piénsalo así. Si tú empiezas a adoptar los descriptivos que Dios usa acerca de ti y acerca de otros, empiezas a ver toda la posibilidad. ¿Por qué? Ya estarías apelando al Dios que cuando tú eras pecador, Cristo murió por ti. Y que aun siendo enemigo, fuiste reconciliado con Dios. Piensa eso, siendo enemigo, todavía en enemistad, no en indiferencia. Vamos al templo, hijo. Ay, qué flojera. No, enemistad. Pero entonces es muy revelador de nosotros, cuando yo veo a alguien que es enemigo de Dios, ¿cómo le voy a tratar? Entonces, cuidado, porque a veces tú estás reconciliándote con los enemigos de Dios en tu casa y no ayudando a que Dios los pueda reconciliar consigo mismo. Él está haciendo una chamba, ya la hizo contigo, ¿sí o no? Entonces, déjale terminar lo que también está queriendo hacer. ¿O crees que no lo quiere hacer? ¿Crees que para él está bien la enemistad de tu hijo con él, pero él sí superó lo asqueroso para reconciliarte a ti? Pero tu hijo... Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de ser mejores personas para que mi justicia sea tan sobrada que como que yo puedo sustituir por mi hijo y que Dios lo acepte. ¿Qué estás diciendo? Jesucristo no basta. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te fascinó para pensar así? Repitiendo. Está terrible eso, ya sé. Pero si no lo podemos aterrizar donde realmente vivimos, no hemos escuchado bien la palabra. Entonces, si siendo enemigos, y piensa eso, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no por tus muchas oraciones, no por tu justicia, no por tu buena voluntad, no por tus esfuerzos, no porque entendiste mejor que otro, captaste mejor, memorizaste una catequesis mejor que otro, sino porque Él con la muerte de su Hijo, nada menos. Entonces, ¿qué podrías aportar que es mejor que eso? Lo que Dios aportó para reconciliación. ¿Qué puedes aportar que sea mejor que eso? Que la vida de su Hijo. No, pues no. Entonces, por eso, Romanos 8:1. Entonces, por eso, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero mientras yo estoy queriendo charolear a Dios con otro credencial, con otra placa, con otra identidad, con otros méritos, mientras yo quiera que Él me reciba a base de eso, no solo estoy truncando la obra de Dios en mi vida, pero estoy estorbando para lo que Él haría con otros enemigos suyos que los quiere reconciliar consigo mismo. Pero si yo empiezo a sospechar que a lo mejor no puede o a lo mejor no quiere, ya estoy disminuyendo la persona y la obra de Jesucristo. Entonces, han calumniado a Dios en mis oídos y ahora yo ya lo repito. ¿A quién estoy haciendo caso? ¿A quién me está en verdad persuadiendo? Piénsalo. Y si puedes dar vuelta a eso en tu vida, entonces el reino de Dios no es comida y bebida, sino gozo, justicia, paz en el Espíritu Santo. Porque muchas veces, ¿qué es lo que podríamos decir que registra o define o describe nuestra experiencia 365 días al año? Es que pues un tanto es victoria, lo demás es derrota. Y ahí estamos, entonces midiendo, calificando, vas como con tu cartilla así de vacunas celestiales y dices, pues voy bien. Como cuando te inscribes a YouVersion y a un programa de lectura, dice, tienes 2 días... ¿Qué? ¿Dos? Entonces lo repones porque te duele que no vean la palomita a los demás que están en tu grupo de lectura y qué pena y qué vergüenza y todo, pues hay que reponerlo. Y ahí estás. Ahora llevas una racha de 21 días que no has dejado de leer tu Biblia. Pero en verdad la leíste, en verdad la entendiste, en verdad penetró en tu corazón. Ok, vamos a hablar un poco más de eso en unos momentos. Que dices, es que... no jala, es que no funciona. Ahora, tienes que pensar, al parecer a mí me funciona, ¿verdad? La Biblia me funciona, al parecer la oración a mí me funciona, al parecer sí, justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, amén, Jaime lo tiene, es porque tiene ojos verdes. Pues, ¿de qué color eran los ojos de Pablo? Ni sabes, pero no dudas que le funcionaba. Entonces, no es eso. ¿Qué lo hace funcionar? Ahora, ve, las preguntas que empieza a hacer. Pero entonces, ya quedamos entonces que Dios reconcilia a enemigos. Y que todos somos enemigos hasta que Él nos reconcilie consigo mismo. Todos. Entonces, cuando lo ves así, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? No. Porque tú has estado como si fuera Dios Yoda, y ahí está su nave de Luke Skywalker hundido en el pantano, y tú estás así. y empieza la música, da, 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 y está sacándolo así del agua y todo, y dices, increíble, está, sale, y va el lodo otra vez. Dices, increíble, no lo puedo creer. Y Yoda dice, por eso no funciona, o funciona no, o como habla Yoda, pues. Entonces, y ahí estás, sí, creer, no intentar. Y suena muy bien, pero eso es humanismo, eso es nueva era y todo. La verdad de lo que sucedió no es nada de Star Wars, sino ni Yoda. Simplemente Dios dice, ¿sabes qué? No necesitas la nave, Luke. Se simplemente proyecta. En la última película, él está proyectándose desde otro sistema solar y le están bombardeando. Dice, eso está más chido. Y aprendió algo. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Que yo no puedo aterrizar lo que veo en la Biblia y vivirlo yo. Y comprobar que es verdad. Y comprobar que esa es la voluntad de Dios para mí. Qué bueno para Saulo de Tarso, qué bueno para el profeta Daniel, qué bueno para el que está sentado a tu lado aquí, qué bueno, pero a ti no te funciona y dices, o te pones muy valentón, pero no me importa. Sí te importa. O decimos, engañamos, pues ahí la voy llevando. No es cierto, no te jala, no te funciona. Dijera la viejita allá en el rancho, no te obedece. O sea, nomás no. ¿Qué hacer? Ok, vamos a Gálatas 3 otra vez. Porque a Pablo le extraña que tan fácilmente estén sustituyendo otra cosa. O sea, vamos a hablar un poco más de relevancia. Ok, vamos a ser más relevante como iglesia. Vamos a hacer esto. Vamos a cerrar todo alrededor y solo luz artificial entra aquí, oscuro. Y ponemos luces diferentes, hasta de colores. Y vamos a poner como máquinas de humo y dejar que como que aquí haya láser y que se esté moviendo y hasta un poco con el ritmo. Y estamos así. Yo te rindo, mi ser, y estamos ya más así. Y como se mueven las luces, nos movemos y decimos, ¡ay, qué bonito! Ahora sí se mueve el espíritu, ¿verdad? Por eso no lo hacemos. No porque sea malo, no es malo. Realmente nosotros con intención tratamos de quitar todo lo que se pueda quitar. Para que todo lo que sea realmente de parte de Dios, que quede evidente que es de Él. Que simplemente, o sea, yo cada domingo digo, ¿por qué vienes? Cuando era la carpa, ¿cuántos se acuerdan de la carpa? Pertenecen a una época. Estos sí eran discípulos. Porque a 33, 34 grados, y todos estamos así, alguien se desmaya del calor, estamos, Dios le bendiga. En el piso hay menos calor, ya se recupera, déjala ya, solito ya se recupera. Y todos estamos así, y líos en el estacionamiento, y tienes que cruzar allá, y tus hijos y todo eso, y luego ya estás, todo bien, y la familia no se peleó este domingo, y suena tu celular, y todos así, con ojos de pistola, y dices, ¿por qué regresas? Siempre me ha maravillado eso, ¿por qué regresas? Es inexplicable, es un lío. Podrías estar junto en una alberca, así podrías estar jugando tenis, podrías estar en un lugar que todo el mundo te ofrece, que todo dice, otro, una margarita, o qué le damos, y así todo el mundo, o sea, podrías estar bien. Y estás aquí, ¿a qué vienes? Dices, pues a bajar peso, sudando, pues ¿qué? ¿Por qué regresar? ¿Por qué regresar? ¿Por qué decir? ¿Por qué no dejar? Entonces, piensa, ¿qué produjo eso en ti? El aguantar esto, el aguantar el lío en el estacionamiento, aguantarme a mí, aguantar el calor, aguantar que nunca coincide la letra con lo que estamos cantando, y o sea, solo porque tan atrasado va que ya la alcanzamos en la segunda vuelta. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Si es tan así la cosa. Porque el reino de Dios no consiste en comida y bebida. Hay otras cosas en el menú que Él provee. Es invisible. Gozo, justicia y paz. Pero no hay dónde conseguir eso. Tenemos que ir con Él. Ok, entonces, vamos. Gálatas 3 nuevamente. Esto solo quiero saber de vosotros, versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Entonces piensa en eso. Cuando tú naciste, cuando el día que naciste cantaron los ruiseñores, ok, de acuerdo, ese día. Ya te, no te acuerdas el día, ¿te das cuenta? Te contaron cómo estuvo, pero tú estabas ocupado con otra cosa. Te cortaron el ombligo, te amarraron, estabas muy bien. Y dije, ay, ¿qué es eso? Y unas nalgadas. O sea, ¿qué aportaste tú el día que naciste? Cantaron los ruiseñores, pero ¿qué aportaste tú? Unos chillidos. Es todo. Y te toman la foto y qué asqueroso bebé. Todo así aplastado. Ya te compusiste, pero en ese día fue maravilloso para mamá y papá y los abuelos y tíos y todo. Y maravilloso día para ti, pero ni siquiera pudiste apreciar lo que había sucedido. Y por eso sí te mueve como papá o mamá cuando es tu hijo y dices, increíble, es un milagro esto. Pero cuando te tocó, nomás estabas así, que es mucha luz, es mucho frío, ¿quién me toca? ¿Quién me habla? Y así. Y cuando naciste de nuevo, cuando recibiste el Espíritu, ¿fue por obras de la ley o oír con fe? Eras incapaz de hacer algo por ti, incapaz, como el bebé. El bebé no está ahí, ok, y el ginecólogo está, ok, ya, señora, ya vamos a empezar a empujar. Y ella dice, yo voy a empujar, ¿usted qué? Usted nomás es el coach aquí. Entonces, yo voy a empujar y ahí está. Y yo como papá, yo estoy ahí y digo, ok, vamos a respirar. Viene otra contracción. Entonces, yo pujiendo como si yo hiciera algo también. Así. Y que el bebé aporta eso. Ok, quebrando, quebrando. Ahora sí, viene, derechito, derechito. Y él así. ¡No! No aporta nada, está desconcertado, es incapaz, le tienen que traer al seno para que pueda amamantar. Él no, o sea, más adelante sí va a estar, quiero leche, pero ahorita no, no puede hacer nada por sí mismo. Entonces otra vez, Gálatas, tan insensatos. Esto solo quiero saber, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra vez, dejarse persuadir por lo que estás oyendo. Entonces, ¿a quién estoy prestando atención si ya pienso diferente? Si estuve bien. Acuérdate cuando tú dijiste, perdonado. No hubo luces diferentes, no hubo algo, no diferente aroma en el aire, no, simplemente perdonado, reconciliado con Dios. Dios ya no me contempla como enemigo. No sabes lo que es ser amigo de Dios, eso lo sabrás después, pero simplemente estás... Y como somos así los cristianos, ¿cómo te sientes? Y pobre, él está así, pues él hizo el gran esfuerzo de alzar la mano. ¿Crees que porque... Entonces, si tú quieres así con Jesucristo y todo, alza tu mano. Dios le bendiga. Y porque alzaste la mano, ahora sí como que es conectar con un wifi celestial que pff, ya entró señal, ya instaló salvación en tu equipo y ya aparece imagen o algo así. No, tu mano no te salvó, sino la mano de Dios. Porque dijiste sí, porque dices, vamos a hacer la oración del pecador. Señor Jesús. Entonces tú dices, Señor Jesús, confieso que soy pecador. Confieso que soy pecador. Pero por dentro estabas, ¿será? ¿Será que Dios sabe cuánto? ¿Será que el predicador sabe que este es un hoyo más profundo? Eso con dos bultos de arena no se va a llenar, no se va a tapar este bache. Y todo eso sí estaba pasando por tu cabeza, pero estabas convencido. Si algo basta, es Jesucristo. Si hay alguien suficiente para esto, es Jesucristo. Y ahí estabas plenamente convencido. Te dejaste persuadir. ¿Y ahora qué pasó? Y empezamos a sustituir porque no tenemos la gloria de Dios. Entonces sustituimos un poco de láser y máquinas de humo. Y quizás nadie se dé cuenta. Y por eso me queda tan claro cada vez lo que es de Dios. Porque lo nuestro siempre está también muy evidente. Torpes, no, proyecciones, sonido, esto, qué horas son, es que ya hay que terminar, es que un bebé llora, es que alguien tose, es que, o sea, todo eso digo, con eso Dios está rifando y no se va. Entonces piensa, vete en el espejo, di la verdad, yo fui enemigo de Dios. Y fue enemigo de esta y esta y esta y esta y esta manera. Él lo sabe, yo lo sé. Si nadie se da cuenta, Él sabe, yo sé. Y me ha reconciliado consigo mismo por la muerte de su Hijo. Y déjate escuchar eso nuevamente. Me ha reconciliado consigo mismo, el Dios Santo, el Dios Eterno. ¿Qué necesita de mí? Nada. ¿Cómo le podré pagar? De ninguna forma, absolutamente nada puedo hacer. Pero puedo oír con fe y me dejo persuadir. ¿Qué es? Eva hizo una mueca, hizo un gesto a Dios. No, simplemente con la serpiente se dejó persuadir. Le hizo caso. Ahora, nos queda a todos nosotros decidir en cada momento a quién le estoy haciendo caso. ¿Quién me está persuadiendo? Ok, entonces vamos. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tú qué vas a agregar para perfeccionar lo que Dios hizo sin ti en la cruz? ¿Qué vas a agregar tú a eso? ¿Tú qué envoltura y moño podrías poner a eso? Cristo y este crucificado, ¿qué es suficiente? ¿Y tú cómo lo haces más presentable, más eficaz, más permanente en tu vida que eso? Que Jesús diga, no los dejo huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Y tú cómo, qué puede ser mejor que eso? ¿Qué puede ser más completo que eso? En quien están escondidos todos los tesoros de conocimiento y sabiduría. Y vosotros estáis completos en Él. Ahora mejora eso. ¿Qué podría ser mejor que completo? Pero ¿cómo estás? Entonces ve cómo dice en Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Pero normalmente tenemos, sí, lo que necesito son unas vacaciones. Tenía uno en mi vida que llegó a ser muy mi amigo y tenía una costumbre, como un patrón que él seguía. Le echaba muchas ganas con el Señor, evangelizaba, o sea, todo, y jalaba toda la iglesia, así. Y dices, ¡ay, qué maravilla! Así. Y de repente se cansa de eso y quiere unas vacaciones. Entonces, eso es lo que dice en Santiago, ¿está alguno afligido entre vosotros? Que se tome unas vacaciones. ¿Así dice? No. Haga oración. Entonces, algo que nos pasa es que nos dejamos persuadir. Esto merezco. Es que estoy muy estresado. Es que tengo muchas broncas. Es que tengo problemas. Es que nadie me entiende. Y todo eso, pero cuando la Biblia nos ofrece eso, como que entonces, si nadie le entiende a usted, oprima este botón. ¿Dónde aparece eso en el instructivo? Si alguno está afligido, haga oración. ¿Por qué? Porque Dios te ama, porque Él sabe qué hacer, porque necesitas ir a la fuente, beber, saciar nuevamente tu sed, recibir sabiduría y conocimiento, dirección, fortaleza, o sea, es eso. ¿O qué? Sustituyes otra cosa que es inferior, pero por alguna razón ya crees que está más a la mano o más de tu medida o que no va a hacer tanto ruido alrededor de ti. No va a llamar la atención. ¿Cómo es? Y no, y todos tenemos que volver y volver y volver y volver hasta que por fin digamos, ya, aquí me quedo. ¿Cómo vas en eso? Entonces, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Pablo queda desconcertado y hasta no muy seguro. Dice, fue en vano porque sufriste, o sea, en verdad piensa eso. ¿Qué te pasó? Creíste, recibiste, dijiste, soy perdonado, pero seguías pecando, ¿verdad? Entonces dices, creo que esto no jala. Mira, sí jala, ¿sabes por qué? Porque te preocupa que estás todavía pecando. Hubo un tiempo que no te preocupaba, que hasta tenías maestría en eso y enseñabas a otros. Algo pasó. Algo ha cambiado. Y dice, ay no, pero sí, qué feo. Ajá. Entonces, pero es eso. Ya te preocupa no vivir en una postura de enemistad con Dios. O sea, ya te preocupa no tener esa postura. No tener ese descriptivo, yo soy enemigo de Dios. ¿Te preocupa? Algo cambió. ¿Y tú lo cambiaste? No. Fuimos reconciliados siendo enemigos. No nos reconciliamos, nos reconcilió. El verbo activo fue de Él. Yo simplemente, como nací, así. Él me cachó, me lavó, me cortó el ombligo, me puso mertiolate, me cargó, me envolvió, me llevó, todo eso. ¿Qué aporto yo? Pañales y chillidos. Meses para que les dé una sonrisa. Y antes de eso es gas. Y tú, ay, mira, me está sonriendo, es gas. Pero sí me quiere mi bebé, sí te quiere, pero no lo sabe demostrar. Entonces tú estás así, es que no sé ser cristiano. ¡Oh! ¿Alguien aquí sabe? Yo ya dominé esa materia de ser cristiano. ¿Alguien ya sabe? No. Ah, entonces dependemos totalmente de Él todavía. Y son años. Yo tengo más de 40 años de eso. Algunos de ustedes no tienen ni 40 años en la tierra y están, ay, 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 y ya vas a tirar la toalla, andas así sollozando por ahí. Y digo, créeme, lo necesito como el primer día. Necesito depender de Él. Ahora lo sé mejor que antes. Necesito depender de Él. Y no hay ninguna razón por qué yo viva una hora sin paz y gozo. En Él no hay una razón para eso. Simplemente decido no hacer caso. Decido dejarme persuadir por otra cosa, otra idea, otro comentario, una calumnia contra Dios, que Jesucristo no basta. ¿Quién te hizo pensar eso, que Jesucristo no basta? ¿Quién te hizo pensar que Él no quiere hacer una obra en un familiar tuyo? ¿Qué te hace pensar que no? Pues es que no sucede nada. ¿Y? ¿Qué estás mirando más? ¿Te estás dejando persuadir en esto y no viendo toda la evidencia que tú necesitas para fe? Está en Dios mismo. Voltéate a mirar. Pon tus ojos en Él. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, mira la palabra que escoge, como si fuera dosificar. Como el suministro de luz, hay una tormenta, se va la luz. Pero en una tormenta es cuando menos se va Dios, ¿sí o no? Ya lo comprobaste. Y dices, ¿será por eso que permite tormentas? Ya estás agarrando la onda. Entonces, el que os suministra el Espíritu como el suministro de agua potable, y a veces sube, a veces cae, pero otra vez es una agua potable dosificada. Pero Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior ríos, en hebreo usar el plural es hablar de sobreabundancia, ríos de agua viva. Suficiente para ti, para regar la calle, para llenar la cisterna del vecino, ni siquiera lo entrega por pipas, derrama su espíritu. Entonces piensa en eso, tengo sed, es solo porque he creído que Jesucristo no basta. Estoy confundido, es porque he decidido que Jesucristo no basta, pero ¿quién me convenció? Estoy en derrota y no puedo contra la tentación, porque creo que Jesucristo no basta, que Él no es suficiente, o su persona o su obra en la cruz no es suficiente, que lo que dice la palabra de Dios no es suficiente, no cubre mi situación. Vamos adelante. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace maravillas entre vosotros? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Pero qué es lo que normalmente hacemos? Tenemos la idea. ¿Pero quién produce el milagro? Cuando Moisés extendió su vara sobre el Mar Rojo, ¿Moisés abrió el Mar Rojo o lo hizo Dios? No, lo hizo Dios. Entonces, ¿Quién hace maravillas? ¿Yo produzco el milagro o lo produce Dios? No, pues lo produce Dios. ¿Quién envió a su Hijo al mundo? Dios. ¿Quién dijo en la cruz, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen? Jesús. ¿Quién se levantó al tercer día? Jesús. ¿Quién lo levantó? El Padre. ¿Dónde entras tú? ¿Dónde entro yo? Como Pedro y Juan. ¡Qué barbaridad! No está. ¿Será que sí resucitó? Todavía no nos dejamos convencer. Él dijo, al tercer día resucitaré. Lo hace, están... No inventes. ¿Será? Es lo que dijo. Pero ¿sabes qué? Y te ríes. Y me río. ¿Sabes por qué? Porque dices sí. Pero entonces dices, si Pedro y Juan pudieron trastornar el mundo entero, porque al fin creyeron, se dejaron persuadir, Jesucristo vive. Entonces, y si en verdad me dejo convencer por Él, ¿qué es lo que Él te viene diciendo? No las demás voces y opiniones, ¿qué es lo que Dios te viene diciendo? Y que no te dejas convencer, tienes miedo. ¿O crees que, bueno, esto llegó equivocado? Creo que es otro Jaime. Tú piénsalo. Ok, entonces. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia 400 años antes del pacto con Moisés. Por eso digo, el antiguo pacto es antiguo por anterior, pero no por más viejo. El más antiguo pacto viene desde una promesa en Edén. Una promesa que Dios hizo a Abraham. Noé halló gracia ante los ojos de Dios por fe. Abel ofreció un mejor sacrificio por fe, no porque fue a comprar un mejor cordero para quemarlo en un altar, sino porque le hizo caso a Dios y trajo lo que Dios dijo. Entonces, ¿qué es lo único que me podría hacer falta? A mí. Dios no me hace falta. Todo lo que Él es y todo lo que Él puede hacer está presente. Entonces, ¿qué es lo que me podría hacer falta? Dejarme persuadir, hacerle caso. Es lo único. Noé le hizo caso, Abel le hizo caso, Abraham le hizo caso, y fue contada su fe por justicia. Los hombres de Sodoma y Gomorra no le hicieron caso. Los habitantes de Jerusalén en los tiempos de Jesús no hicieron caso y les fue mal. Entonces, ¿qué es lo único que me podría faltar? Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No dice cuánta fe. Abraham empezó con muy mala, defectuosa, insuficiente fe. No siempre hacía las cosas bien. Pero la marca que él nos deja es que Dios dice, ofréceme a tu hijo en holocausto. Y Abraham fue a hacerlo. Y no tardó, y no lo puso en oración, y no pidió consejería, sino Dios me ha dicho, lo voy a hacer, y se fue luego a hacerlo. Y Dios dice, detén tu mano. Y interesante que Dios diga esto, ahora sé, que no sabía. Los calvinistas se ponen medio, claro que sabía, ahora sé. Porque Dios también se limita a nosotros en muchos casos y vive en tiempo y espacio, como tú y yo. Y Él se esconde de sí mismo el día de mañana, aunque en el día de mañana Él ya me espera. Por eso promete cosas. Pero al mismo tiempo, tenemos un sumo sacerdote que no está limitado a la eternidad, sino se mete en mi espacio y mi tiempo y sabe cómo me preocupa el día de mañana. Y me entiende, y me hace saber que me entiende. ¿Lo conoces así? Que Él es Dios de cerca y no de lejos. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, predicó el Evangelio a Abraham, nunca a Moisés. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo de que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, si tú crees que porque ahora has cumplido, porque ahora no pecaste, porque ahora sí, porque esto y todo, entonces llegas todo muy bien, muy salsa, muy confiado, dice, ahora sí Dios me va a escuchar, y luego no te hace caso. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Será que por eso es extraño a ti, es ajeno a ti esta descripción que el reino de Dios no es comida y bebida, es gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo? Y eso es cosa extraña para ti, ¿será? ¿Será que ese gozo inefable y glorioso es extraño a ti porque dependes de obras de la ley y no simplemente haciéndole caso a Dios? Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Simplemente dile, Dios, si es verdad que Jesucristo basta, si es verdad que la gracia tuya todo lo cambia, ahí va. ¿Qué vas a hacer con esta tremenda libertad de pecar o no pecar? Tienes para escoger, antes no. ¿Qué harás ahora con esa libertad? ¿Qué harás ahora que no vives en temor ante Dios? ¿Qué harás con esa oportunidad? Todos estamos esperando saber. Y que por la ley, versículo 11, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, la ley, por ellas vivirá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál escoges? Hoy vamos a tomar la cena del Señor, qué excelente oportunidad. Porque, ¿qué podrías agregar tú a estos dos símbolos, el pan y la copa? ¿Qué podrías agregar? ¿Qué podría ser más sencillo, más claro y más directo? Que Jesús, en la noche en que Él fue entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo, entregado por todos, coman. ¿Qué podría ser mejor que eso? ¿Qué es, o sea, ¿qué tan complicado tenía que ser? Y la Biblia dice que así, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es mi sangre derramada por muchos. Es la sangre del nuevo pacto. Beban todos. Y dices, ¿qué aportaron ellos? ¿Qué pudieron inventar? Se hizo un comité apostólico para decidir qué es lo que vamos a tener como símbolo de nuestra fe, qué es lo que vamos a tener como símbolo de nuestra esperanza, qué es lo que vamos a tener como recordatorio de algo que pasó en cierto momento, expiró, y en cierto momento resucitó, y en cierto día volverá. ¿Qué otro símbolo? Entonces tenemos esto que es tan sencillo, tan pequeño y tan insignificante, y no tiene nada mágico. ¿Quién lo inventó? Él. ¿Te das cuenta que Dios no está complicando las cosas? ¿Te das cuenta que Dios no está poniendo obstáculos, sino lo contrario? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando oras por alguien, Señor, pues obra en la vida de mi marido, obra en mis hijos, obra en mi mamá o algo así, tú estás con eso. Acuérdate a quién estás hablando. Que aún siendo enemigos, nos reconcilió consigo mismo. Acuérdate de eso. Y voltea a ver al que está en enemistad contra Dios y cree. Y acuérdate. Y cuando tú dices, es que yo soy muy torpe, es que yo no le doy, es que yo no, o sea, esto no me funciona a mí. Entonces toma esto en tus manos y dile a Dios, Señor, aquí estoy otra vez, me presento frente a esta copa y este pan. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar a creer? ¿Me puedes ayudar a no olvidar? ¿Me puedes ayudar a amar más tu palabra que la amo hoy? ¿Me puedes ayudar a escucharte, a hacerte caso? Dile. ¿O a quién más le vas a decir?
¿A quién más le vas a pedir? ¿Qué podría ser más directo, más sencillo y más funcional que pedirle a Dios mismo lo que necesitas? Vamos ahora. Señor, nos presentamos aquí nuevamente esperando, esperando la forma de decirlo y esperando la forma de vivirlo. Y aquí nos presentamos otra vez porque tenemos confianza y esperanza en ti. Quizás ni siquiera lo suficiente, pero aquí estamos. Y tu palabra dice que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Ayúdanos a recordar esto hoy. El día oscureció, la tierra tembló, y Jesús dijo: consumado es. Y yo no quiero, Señor, agregar nada a eso. Jesucristo me basta, pero ayúdame entonces con esto. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.